D-Melo
Podcast Reggaeton Culture
y más.
D-Melo, mi gente, what's good? Bienvenidos, welcome to D-Melo Podcast. We talk about all things música urbana, culture, fashion, and much more. Make sure to hit the subscribe button for the future podcast and follow us on Instagram at @D-Melo_podcast. This podcast is brought to you by Live Nation and Gasolina Parties. Make sure to check out at gasolinaparty.com. I'm one of your hosts, DJ Exile. Aquí tenemos one of my hosts, fellow hosts right here, YOL. D-Melo.
Dímelo, Dion. Buenas noches, buenas vibras. YOL, si no lo sabía.
And unfortunately, Gabby Gab and Julio Ovi are out of the office right now, but it's all good. The show must continue. Y mi gente, aquí tenemos un special invitado, special guest desde Puerto Rico. No más es producer, es official DJ de EV Queen y tiene muchos proyectos. And this is why we have him today, to talk about it and vibe out. Without further ado, DJ Impulse, dímelo, bienvenidos, welcome, baby.
Hey.
Hey, primeramente, man, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte aquí, tomar tu tiempo. Ya sé que estás ocupado. So, gracias, man, por estar aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme. Yo estaba aquí, como te dije. Cerré mi estudio, iba para otro a seguir trabajando. Y llamé para allá. Yo dije, dame un breakcito que voy a hacer una entrevista, que voy a llegarle y qué sé yo, porque se me atrasó la cosa.
¿Dónde tú ibas?
Pero yo he ido a México.
Perfecto. También. Pues, primeramente, queremos empezar. Mucha gente te conoce como DJ Impulse, ¿verdad? El tour con EV Queen, también es productor con Alexis Fido. Pero queremos saber, la gente que nos escucha, ¿de dónde tus principios, el camino, de dónde empezaste, dónde empezó todo? ¿Dónde empezó DJ Impulse? Dinos la historia, ¿de dónde empezó todo?
Pues mira, brother, de verdad, la pasión de la música siempre fue desde pequeño.
Yeah.
Mi familia, mis abuelos tocaban siempre las parrandas de la casa. Tú sabes que acá, como yo soy del campo, porque yo soy del campo.
La Navidad.
El que sabe, sabe.
La Navidad.
Yo él sabe que las Navidades acá en PR es otra cosa.
Y eso es campo y la ciudad es ciudad. Eso es otra cosa aparte.
Okay.
Papi, todo el mundo bien borracho con el pitorro, ya tú sabes, activa era. No, pues... Mi familia siempre tocaban, mis abuelos tocaban guitarra y empezaban a cantar esos coros y la música siempre fue, pues inculcaron la música desde pequeño.
Yeah.
Entonces, como a los 6 años más o menos de edad, pues puedo tomarme algo, ¿verdad, Maggi?
Claro, lo que quiera. Esto es una más plática, no es entrevista, sí. Todo lo que nos escuchan, las vibras son aquí de que hablar, que la gente que quiere conocer es the real.
Aquí estamos a fuego, tú puedes beber lo que sea, estamos tranquilos.
Claro. No, yo no tomo, papi, mira, en verdad, para no tanta promoción, mira, ¿entiendes?
Ahí está.
Eso es lo que yo bebo, brother.
Pues, claro.
Pues, mis principios empezaron así. Uh-huh. A la edad de los 6 años yo empiezo a coger clases de piano.
Ok.
Aquí en Calle. En una escuela que se especializaba en eso, que era música sin barreras. Y me empecé a preparar desde lo más o menos desde mis 14 años para el examen de conservatorio en Puerto Rico.
Ok.
Pues a la edad de mis 18 años, tuve más o menos como 4 años preparándome. Cojo el examen de conservatorio, me graduó de educación musical en el Conservatorio de Puerto Rico.
Oh, wow.
Sí, mano. Wow. Que no soy productor por serlo, yo estudié música, exacto.
Oh, ok.
Hay mucha diferencia, ¿verdad? Que a muchos productores, y no es por decir nada, ¿verdad? Pues yo los respeto a todos. Pero pues yo por lo menos sé lo que estoy tocando, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Cada nota que yo estoy dando, yo sé lo que hay, ¿me entiendes?
Got it, ya.
Yep. Entonces, pues, durante el transcurso del tiempo, pues, terminé la universidad.
Ya.
Yep. Combiné mi universidad con otras cosas también. Me fui a estudiar en el Turabo y qué sé yo, pero en el 2000... Más o menos como para el 2000, yo creo que fue, si no me equivoco, 4, cuando estaba el Fruity Loops 3. ¿Cuándo salió el Fruity 3?
Wow.
¿Cuándo salió el Fruity 3?
Estamos al 20. Damn. Ok, 2004, ok. 2004, ok. Pues
por ahí. ¿Cuándo salió el Fruity 3? Papi, eso cambió mi vida, hermano. Se jodió la universidad. Una cosa brava, porque yo estaba estudiando primero... En la Politécnica, allá en San Juan, tú sabes, allí dónde, ¿verdad?
Ajá.
Pues, allí yo estaba allí en la universidad, estudiando en la universidad, hacho papi, y encuentro ese programa, mi hermana, y empiezo a faltar a la escuela,
¿Cómo?
Tal clase, papi, por hacer pistas, my G. Pero checa esto, brother.
Pero mira, mira a dónde te llevo ahorita. Entonces, bueno, it was worth it. Yeah, yeah.
Exacto. Okay.
Sigue, sigue.
Cortamos,
pero llegó el momento. Casar,
estamos aquí.
Llegó el momento que yo tenía en mi apartamento de allá de San Juan como 5 chamaquitos esperando que yo le hiciera pista, pues para aquel tiempo yo decía, pues mira, a veces, mira, compramos una oferta de Burger King, le decía a uno, o a otro decía, dame 20 pesos tú, dame 50 pesos tú, dame, pero para aquellos tiempos eso era mucho dinero. Yo, papi, yo sí tenía 10, ¿cuánto? 18 años, brother.
Y,
y tenía 5 chamaquitos, a veces a, lo máximo hasta 100 pesos, ponle 10 chamaquitos.
Por un beat.
Para aquel tiempo, para hacer un beat. Wow, exacto, porque no tenía así cabina ni nada. Eso claro, era en San Juan allá.
Ok.
Pues pasó esa pendejada, qué sé yo. Me colgué en la universidad, mi hermano. Me tuve que ir de allá. Porque wow, papi, wow, perdí la universidad, ¿me entiendes?
Oh,
yo
estaba
en ingeniería en computadora. Pues yo quería ser ingeniero en computadora.
Ajá.
Porque ya yo tenía lo de música. Claro, pero claro, papi, cuando descubrí el Fruity, papi, eso cambió mi vida. Se jodió,
claro, claro.
Después de Fruity, olvídate de eso.
Ok, este, de ahí, así mismo fue. Seguí conociendo okay gente, mano. Llegué a la Universidad del Turabo. Llegó un tiempo que, macho, yo me volví loco, brother, con eso, aprendiendo, ¿me entiendes? Todos yeah los programas, aprendiéndolo. Pero yo estudiaba música, yo sabía música, yo sabía sí que era lo que estaba pasando.
Y que
yo... Yo lo que quería preguntarle rápidamente, porque estaba diciendo que, o sea, ya tú sabías de la música y todo eso. ¿A quién tú escuchabas?
Diantre, brother.
¿Quién era lo que tú escuchabas cuando
te tiró, like, ¿me entiendes?
Para mis tiempos, Fugees. Es que yo, papi, yo soy bien diferente.
Ajá,
a mí me gusta el reggaetón, pero me gustaba Fugees. Me gustaba mucho todo lo que era música en inglés.
Wu-Tang.
Me gustaba... Wu-Tang, papi, Wu-Tang, entiendes lo que te quiero decir.
La camisa, esa, ya.
Yeah. Papi, con eso tú sabes que mis raíces son
de hip-hop, las
buenas, que el hip-hop, uh-huh,
okay,
me gusta el hip-hop, me gusta mucho el hip-hop. Hasta que encuentro el underground, papi, me vuelvo loco con esas casas underground, con Wisoyi, papi, ahí cambió mi vida. Pero mis raíces fueron las que fueron. Fue el hip-hop. Entró Pocho Pan con el general, que ahí fue cambiando. Yo escuché toda la transacción del reggaetón, ¿me entiendes?
Yeah, okay, wow.
Tengo 34 años, pero me lo viví mucho eso.
¿Tú tuviste para esos tiempos entonces cuando la gente, tú lo dijiste ahora mismo, tenía fila de gente afuera del estudio esperando su turno para poder grabar, hacer pista? Uno.
Lo que pasa es que no fueron los mismos tiempos de Playero ni de DJ Negro, que era... diferente el equipo, pero me viví la misma pendeja, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Sí, sí.
Entonces,
y como yo vivía en San Juan, era un sitio que todo el mundo le llegaba, yeah, papi, porque era bien, bien, bien central, ¿entiendes?
Claro. Entonces, ¿con qué artista, como, qué fue tu break? Porque fuiste aprendiendo, fuiste conectando. ¿Qué fue tu break? Dijiste, oh, man, ahora sí estoy viviendo de esto, ahora sí soy profesional, ahora sí soy, o al principio de...
Pues mira, de verdad, aunque tú no lo creas, yo no sé si ustedes saben quién es Algeni, que cantaba rap.
¿Algeni?
Algeni.
Me suena.
Y igualmente,
Manada, yeah, pero...
Manada no. Record, ¿nunca escuchaste Manada Record?
No.
No, disculpa, no. Nada, man, no, I wouldn't know.
Bro, después esa gente hacíamos unos mixtapes. Y pues esa gente usaban artistas, brother. Yo le decía al tipo, mira, yo quiero a fulano hoy. Si tú después vienes a hacer un research, pon así mismo Manada Record en YouTube, whatever, vas a ver un par de cosas ahí.
Oh, claro.
Hicimos como 3 o 4 mixtapes. Entonces, pues ahí fue como que los artistas me empezaron a conocer y qué sé yo.
Yeah.
Porque ya yo había pasado, porque esto, en verdad esto es como subir escalones, es como yo digo, my G.
Okay, okay.
Tú tienes que ser bien perseverante.
Sí.
En cuestión de aguantar presión.
De los bancos, yeah.
Sí, my G.
Claro.
Hay que sabérsela, reinventársela, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Yo de verdad, pues, he tenido, ¿verdad?, suerte, porque los artistas que yo trabajo, pues, son artistas que son duros, que se respetan.
Claro, claro.
Con ellos yo creo que yo voy a estar ahí hasta que Dios quiera, ¿me entiendes? Porque soy agradecido, mano.
Claro,
¿con qué artista, con qué artista has trabajado? Bueno, hermano, yo sé que son muchos, pero ¿cuáles son tus
top? Hermano, yo he trabajado ya con casi todos, pero que son los fieles, que yo siempre estoy con ellos, con sí. Ivy, con Alexis y Fido, mano.
Ok. Ah, ok. Alexis y Fido.
Alexis y Fido, siempre ellos graban conmigo las cosas de los discos. Ahora mismo estamos en el segundo disco, papi. Eso va a estar bien, hijo de puta, Mikey.
So, ¿tú escuchaste el
primero?
¿En la escuela?
Ajá.
Pues, nos puedes hablar un poquito de cómo empezaron ese proyecto, pues diciendo la historia de todo eso, de ese álbum.
Pues mira, en la escuela empezó, brother, eso nosotros lo empezamos cuando vino María, brother, eso estaba antes de María, cuando vino en Puerto Rico.
Ok.
Nosotros habíamos empezado ese disco y no se llamaba ni así, le íbamos a poner otro nombre.
Uh-huh.
Yo creo que era...
¿Los Reyes Perreo?
No. ¿Los Grandes ya salió, Los Grandes?
No, Los Grandes no ha salido, si no, ya tú lo sacaste.
¡Exclusivo! ¡Exclusive!
Ya, pero anyway, era algo así.
Ok.
Pues si iba a llamar así, qué sé yo.
Ah,
ok. Pues
viene María, papi, se jodió aquí todo, no había luz.
Claro.
Y Dios nos viaja de aquí, nos vamos para Miami a seguir la continuación del disco.
Ok, ok, ok.
Vamos para allá y ahí empezamos a hacer las maquetas de las cosas, qué sé yo. Papi, oye, te digo, ese disco lleva ya más como 5 años allí, por ahí 6.
Ok. Gracias. Wow. ¿Y pero lo terminaron en ese tiempo o
en la más... pandemia más o menos por ahí?
Ya. Yeah.
Cuando empezó la pandemia lo terminamos, brother.
Ok.
Wow.
Eso sí que fue un revolú, porque diablos, eso fue... Diablo, tal pista de tal canción aquí, como yo tenía 2 computadoras, una se me había dañado, yo estaba sacando de la computadora, metiendo para la nueva, oye, papi, eso fue un revolú.
Wow.
Y Alexis y Fido estaban juntos en el estudio, porque yo sé que un tiempo, creo que Alexis estaba en Colombia, algo así.
Todavía Alexis está en Colombia, sí. Okay, Alexis está en Colombia. Lo que hacemos es que para ese campamento, el viejo Miami.
Okay.
Ah, ok.
Y lo que hacemos es que viajamos así a un sitio específico, qué sé yo, ellos vienen acá, sacan, como ejemplo, hace como 2 semanas, Fido estuvo acá conmigo en PR.
Okay.
Él vive en Orlando, okay. Él viene, viaja para acá, saca 2 semanas, se mete aquí, trabajamos, se vuelve para allá.
Ok.
Me envía, yo le envío, así, ¿me entiendes?
Y viene un segundo disco.
Wow. Entonces, ¿cómo te conectaste con ellos? ¿Hace cuánto? Y porque son los más, he trabajado mucho con ellos. ¿Y cómo es trabajar con ellos?
De verdad. Pues,
porque
mira,
ya se llevan como amigos, o todavía es más serio.
En el 2006 yo empecé con Alexis y Fido. Con Ivy yo empecé en el 2000. Espérate. Wow. Mentira, te voy a decir, mentira. Con Ivy empecé en el 2006 y con ellos en el 2008.
Ok.
Así fue.
Oh, ok, ok. Entonces, ¿empezaste de productor primero antes de DJ? ¿El DJ fue después?
Con Alexis y Fido fue productor. Como productor. Tal, porque ellos tenían un artista que se llamaba Player y Siso, que eran 2 chamacos.
Ok.
Que era de WDLC, que eran artistas de Alexis. Entonces, yo grababa a esos 2 muchachos.
Claro.
Pues ahí yo conozco a Alexis.
Okay.
Y ahí viene a mi estudio y me dice, pues mira, yo necesito grabar esto aquí, qué sé yo, para ver cómo queda. Y le gustó la pendeja, ¿me entiendes? Y ahí pues siguió conmigo por ahí para abajo, brother. Eso es así.
Okay.
Igual que Ivy, ahí yo la conocí por una referencia que ella necesitaba un corista para hacer su choliseo aquí en PR.
Ah, ok.
Esto fue Sentimiento, para la gira de Sentimiento.
Ok. Ahí es cuando... Pues
ajá, ahí necesitaba 3 coristas, entonces era yo y 2 personas más.
Oh, ¿coristas también?
¿Corista también?
Allí yo entré con Ivy coreando primero, después.
What? DJ. Wow, duro. Así te... Ok, yo no sabía eso.
Yo soy DJ, corista y pianista, papi, toda la misma vez.
Wow.
Todo lo que pueda, duro.
Wow. Entonces ya llevas desde corista, te fuiste oficialmente a hacer el DJ, ¿no?
Sí, empecé con ella de corista, diablo, brother, estuve muchos años.
Yeah.
Porque de esos 3 eran 2, era un muchacho más y una mujer. Entonces, de ellos 3, el mejor que cantaba, pues me escogieron a mí para hacer la gira entera.
Wow.
Pues, ¿tú fuiste DJ de ella en como para el 2015 o 2016, algo así, todavía?
¿En dónde?
Había un show en Massachusetts, en Western, como para el 2015, 2016, y fue un fin de semana, Día de las Madres. No sé si te acuerdas.
Es que, mano.
De tantos shows.
Tiene que haber pasado algo bien cabrón, que como que diablos le metieron a fulano, ¿me entiendes? Algo así.
Acho, no pasó nada, bueno. No pasó nada ese día. Fue un show buena, pero yo estaba ahí porque yo le abrí por ella. Yo abrí por ella.
Ok.
Yo iba a ser también el DJ cuando iban a venir a Vegas, una semana antes que cerró todo, al House of Blues.
Ah, eso fue para lo de la gira.
Estabas en esa gira, ¿no? Te vi.
Claro.
Vi el video con que te está disparando.
Papi, pero ¿viste el hecho que le metí? ¿Qué pasó? Mentira, ya sabes.
Claro. Oye, ¿le puede decir a la gente que nos escucha la relación, cómo has crecido con ella como productor, como DJ, como corista? ¿Y cómo es la gira? Explicarnos un poquito.
Mira, de verdad, yo te voy a hablar sinceramente.
Yeah.
Yo no te voy a hablar como Ivy Queen y como Ibeli. Yo te voy a ver cómo se llama su verdadero nombre, Marty Belis Pesante. ¿Me entiendes?
Ah, ok.
Marty Belis Pesante, esa es mi mamá. Te lo digo, esa es mi mãe. ¿Por qué? Porque Ibeli me dio la oportunidad que a mí nunca nadie me dio en esta mierda, brother. Y después de eso, cuando yo salgo con ella, pues llegaron muchas personas. Igual claro, que Alexis y Fido fueron los primeros que me dieron la oportunidad. Y yo por eso, papi, yo con ellos estoy agradecido toda la vida, mi hermano.
Claro, wow.
¿Qué pasa? La relación de Ivy conmigo es otra cosa, papi. Esa es mi mãe. Yo voy a su casa, yo tengo mi cuarto, ella me cocina. Wow, ¿me entiendes? Wow. La nena, esa es mi hermanita, papi. Esa ya cuando Ivy estaba preñada, yo le llevaba lechón. Papi, desde Calle y bajaba yo. Para allá le llevaba lechón con la papi.
Esa es familia.
¿Entiendes? Oye,
esa es familia,
Mayi.
Esa es familia.
The super
dog. Incluso si tú ves, hace poco ya sacó el documental. ¿Tú lo viste?
No lo he visto todavía.
Búscalo, para que tú veas. Tengo
que verlo. Que
ella dice que...
Están metidos
en
todos los álbumes nuevos y todas esas cosas. Eso, pero tengo que meterme.
Lo que pasa es que yo te entiendo. Pues ella hizo un documental hace poco.
Ok.
Cuando puedan, tengan la oportunidad, se meten allí.
¿Dónde se puede encontrar?
Eso está en YouTube, en su canal.
Okay.
Y ahí están los podcasts de todas las giras, de todas las cosas que pasaron, porque íbamos documentando lo que iba pasando en la gira, brother. Eso fue otra cosa. Wow. Pero mi relación con Ibeli, eso, oye, ella en la gira nos cocinaba, papi, un frío cabrón, y esa mujer venía, viene, vamos, tienen hambre, vamos, papi, venía, sacaba la joya y le cocinaba a todo el mundo en la gira, Mayi.
Wow.
Éramos como 40 cabrones ahí. Con un hambre bien hija puta, bebo.
La mamá de los pollitos.
No hay break, ella es la mamá.
Maná.
Con eso yo te dejo saber que el corazón de Ivy, yo te digo que los artistas tienen mucho que aprender de ella. Con su team, como es con su team. Porque yo he visto artistas como tratan a su team como mierda, que los he visto yo con mis ojos. Y a mí, Ivy, nunca me ha faltado de respeto.
Wow. Entonces, bueno. Trabajando con ella en gira, entonces, ¿cómo es cómo se dice en español el work ethic de su gira? Siempre están, tenemos que hacer esto perfecto, algo que
nos puede explicar. Es bien line up, ¿me entiendes? Yo tengo siempre un rundown que yo me siento con ella siempre, por ejemplo, si vamos a hacer dos shows corridos, un ejemplo, por decirlo así, pues yo me siento con ella un día o dos antes a setearlo.
Ok.
Y nos sentamos con la computadora a escuchar las canciones de principio a fin, ¿entiendes?
Okay.
Y la vamos montando y vemos si va funcionando, si nos gusta, si vemos la emoción de los que estén con nosotros ahí, diablo, activa era, así, porque eso, tú tienes que pensar que eso es como si tú vas a tocar a millones de personas, porque te he dicho, yo he estado en tarima, manín, los gritos de las personas, la tarima se mueve así, gordo, en Chile, es otra cosa, bebo. Eso para allá son los masivos y ustedes en México son otra cosa, maní, la plaza
es
todo.
Es el tequila. Es el tequila.
¡Diablo, papi! México es otra cosa. Yo amo ir allá también, Mayi.
Con respeto, ¿qué país suena más fuerte de todos? Ya sé que PR, ya sé, porque...
yo te hablo sinceramente. ¿Pero quién? Puerto Rico yo lo quiero, es mi patria, pero pues aquí hay que ser realista. Aquí se hace la música y ya.
Así, claro, ya.
No te guisa, ¿me entiendes? No es como yo ir así a una plaza bien cabrona. Pero la plaza que más Ivy, nosotros viajamos mucho. California, pero es mexicano.
California. Tiene muchos fans mexicanos, la verdad. Muchos fans.
Mucho. Oye, no hay break, papi. Y nosotros, ella le pidió permiso para que tú lo sepas. Esto, yo no sé si ustedes lo saben. de cantar las canciones de Selena a la familia de ellos cuando nosotros fuimos a México. Y ellos la dejaron. Por eso es que nosotros hacemos un merch casi siempre de Selena en los shows.
Ok. Oye, ¿nos puedes decir, hablando ya de la gira, una historia chistosa, algo que, si es muy, con respeto, algo que te ha pasado en la gira, un disco se me botó, no sé, o se me brincó, o puse el tema mal, o dije algo en el micrófono que no tuve que decir, o...
Oye, papi, me han pasado muchas cosas. Por ejemplo,
dinos algo,
hay veces que hay canciones que yo las edito. Ok. ¿Me entiendes? Que se cortan a veces.
Sí, para el show.
Ajá, exacto, yeah. Que a veces, mira, este show lo vamos a hacer corto, que si esto va a ser lo otro, lo vamos así, que si yo. Pasó, yo creo que pero es que es bien raro que a mí me pase un error, porque yo soy bien jodón con eso, pero no fui yo. Pasó que el del visual, se supone que tirara el visual con el audio, ¿me entiendes? Mm. Y entonces, llegó el momento que yo veo el visual y no escucho el audio, pues papi, yo más o menos voy cuadrando con el CDJ más o menos por donde va y ¡fup! Y le zumbo el audio yo. Lo cacho. Y después viene el cabrón y le pone el audio encima otra vez. Papi, hizo una retroalimentación, cabrona. ¡Pum! Y yo y ella me miró. Y, ¿me entiendes? Son cosas así que han pasado.
Sí. ¿Dónde fue eso?
Diantre, mano. No sé decir.
No se quiere acordarme.
Son muchos shows.
Pero yo creo, si no me equivoco, fue... Es que nosotros empezamos... Miami. Yo creo que fue, si no me equivoco, yo creo que fue el show de Orlando.
Ok. Y ya no sigues de corista, ya eres nomás full time DJ con ella, o sigues
pues
también.
Hermano, también sí lo estoy haciendo de corista, sí. Yo siempre desde cuando entré hacia los dos, para la gira montaron un corista para que nos ayudara, como era tanto, ¿me entiendes? Tanta de eso, pues para que ayudara a Ibeli. Pero no sé si se vaya a quedar, me imagino. Yo le dije que sí, que lo dejara, porque en verdad el chamaco es a fuego.
Claro, okay.
Y es bueno porque así yo, eso en verdad, yo llevo cantando toda la vida. Yo canto por ella, mi hermana, y porque la universidad me enseñaron, ¿me entiendes?
Ajá.
Sí, hay que estoy obligado, todo pero lo musical.
Yo me quedo en lo musical y.
Claro. Y okay.
¿Con qué artista te gustaría trabajar? O de la nueva generación ahora mismo que están rompiendo.
De la nueva, mierda.
Raúl Alejandro, Liano, Mike Tower, J.
Cortez. Especialmente que tiene atención.
A mí me gusta mucho el rap, brother. A mí me encantaría hacer un junte bien cabrón. Me encantaría...
¿Cuál rap?
Sí, rap o maleanteo, no importa. O hacer los rap con reggaetón maleanteo, ¿te acuerdas? Como Astel Fadel hacía antes, que hacía el reggaetón ese así, maleantoso.
Ok, sí. ¿Cuál rapero te gustaría trabajar?
Mano, me gustaría.
Que te gusta mucho ahorita en ese tiempo. O si no, ese tiempo es también de los clásicos.
Hermano, me gusta mucho Faraón Love Shady.
Oh, shit.
Mentira, cabrón, estoy kikiando. No, el chaval.
Te dije todo, tío. Ra.
No, mira. En verdad.
Mira ahí ya.
Es para irme a viral. No, me gusta mucho. Me gusta mucho Mike Tower, brother, le mete cabrón. Me gusta mucho
el Mayri. Tiene ritmo ahora mismo.
El Mayri, yo sé que no es de los nuevos, pero el Mayri es una bestia rapeando.
Sí, tiene una letra tremenda.
Me gusta mucho este hombre, Mickey Wu está duro también.
Oh, sí.
Mickey Wu, pero me gustaría hacer un junto a sí mismo, Mike Tower, Mickey Wu, Alessi, me gustaría montarlo en ese tema.
Okay.
Oye, Alessi le mete duro, papi. Yo tengo rapeos de aquí de Alessi que están volados, ¿entiendes?
Sí. ¿Cómo? Okay.
Me gustaría quien mate la nueva así que le meta así.
That's a good question. Es una buena pregunta. ¿Con cuál artista tú te meterías en un tema?
Claro, hacer algo conjunto que no se haya visto. Eso, Alessi nunca grabó con ninguno de ellos. ¿Entiendes? Y yo sé que Alessi va a partir y yo sé que ellos van a partir también, Maggi.
Sí. Claro.
Ahí.
Claro.
Pues yo sé que ellos van a romper porque los chamaquitos esos están, papi, volados, haciendo unos punchlines en la madre.
Sí, Maitavo está en todo ahora mismo.
Hablando de la nueva generación, porque tú has visto, con todo respeto, el reggaetón ha cambiado, ¿no? En los últimos años. ¿Te gusta dónde está el reggaetón y la música urbana ahorita? ¿O qué piensas de tu opinión de eso en nuestra era ahorita?
Pues mira, brother. tú sabes que yo pienso que esto es por época.
Ok.
La época que yo fui, que yo viví, la de Gio, a lo mejor fue. ¿Qué edad tú tienes, Maygi?
Yo tengo 29.
29.
Tengo 29, ya.
Y yo, ¿cuánto tú tienes?
29.
También, pues yo tengo 34. Pues más o menos no es tanto, yo tengo un poquito más. Pues eso es por generaciones. Y claro, la música va evolucionando. Si tú te fijas, cuando empezó Playero, la música era bien
underground.
No tenía nada de melodía. Las personas que inculcaron las melodías en el reggaetón fueron DJ Blas, que fue innovando, DJ Nelson igual, después llega Luni, ¿me entiendes? Yep. Fueron personas que fueron innovando lo que empezó como algo que era, que viene del género este, que es este, ay Dios mío, ¿cómo es Pocho Pan y eso? Se tiene un nombre, se me olvidó ahora mismo. Este.
Trap, Dembow.
No, eso es mucho antes.
Dancehall.
Exacto, sí. El dancehall y de esa cosa, ay Dios mío, lo que hacía el general y lo que hacía el general y eso, que era el ragamuffin.
Okay.
El ragamuffin, ahí es que viene el reggaetón, ¿me entiendes? De las baterías y después las cogen. Y el dembow viene de una canción que se llama Nandobun, que se llama Dembow, que iba a ciento y pico y lo cogieron esa batería y la pusieron más lenta y de ahí es que viene el dembow.
La gente, mucha gente no sabe de eso. Muchos latinoamericanos no saben eso. Mucha gente que nos escucha son segunda, tercera generación latina. Entonces.
Pero en verdad, los chamaquitos lo que están haciendo ahora mismo, hoy en día, están partiendo.
Okay.
Yo conozco a Nio García desde mucho antes de pegar. Anuel igual, Anuel grababa aquí, Nio también antes de pegar. Antes Nio, de llamarse Nio, se llamaba Los Robóticos y eran tres chamacos en vez del solo, para que tú sepas.
Wow.
Era Che, que es él. Que él se llamaba Che antes de Nio García.
Ok.
Era Che. Había otro que era el Robótico, que era el DJ, que hacía las pistas y tocaba el sampler, pero bailaban, porque ellos bailaban. Y otro chamaco que era el que no escribía. Que se me llamaba. Yo ni me acuerdo cómo se llamaba el chamaquito ese.
Claro.
Pues ellos eran tres y DJ Nelson los tenía. Y Mercenario y yo los trabajamos, pues yo trabajaba antes con Mercenario también.
Y Mercenario.
Todavía. Wow, that's interesting.
Oye, papi, si yo me siento, tú no vas a poder, tú no tienes que estar 7 horas
aquí. Dime la excusa para aquí.
Yeah. Una pregunta que nos podemos esperar, ¿qué nuevo proyecto nos podemos esperar de DJ Impulse? Que la gente escuche.
Brother, estoy haciendo mi disco.
El disco, a ver.
Lo que pasa es que yo estoy bien callado.
¿Puedes hablar de eso o está...?
Oye, normal, claro, tengo un par de juntas ahí, bueno.
Ok.
¿Qué artista tienen ahí?
¿Qué nos podemos esperar? ¿Un local de PR? ¿Alguien nuevo?
Acho, yo no sé si yo le puedo, si yo le doy play a algo aquí, tú no lo puedes escuchar, ¿verdad?
Aquí se puede oír. Lo puedo cortar si quieres esta parte.
No,
lo pongo pi para que la... exclusivo.
Hermano, yo tengo ahí un junte bien chévere.
Ok.
Que en verdad está bueno y es diferente.
Ok.
Tengo un tema para mi disco que es Franco el Gorila, Yomo y Alexi.
¡Wow!
Franco, Yomo y Alexi.
Damn, va a romper eso, dude. That's heavy.
Ese es uno de ellos, brother.
Ok.
Wow.
Okay.
Tengo algo ahí de Ivy que es un rap.
Ok.
Que también está buenísimo. Que es de ella, un rap. Se llama Hell the Queen, algo así se llama.
Ok.
Tengo a Pinto también. ¿Sabe cuál es Pinto? Porque a mí me gusta mucho también el talento.
Pinto. No
tiene que ser artista. Sí, Pinto.
Pinto.
El que es dice Pinto, que canta bachata. Reggaetón también, que él era corista de Yankee.
Okay.
Pues búscalo, ese chamaquito, papi, ese chamaquito le mete en la madre, brother. Me hizo un tema súper duro también.
Ok.
Tengo un tema también de Elizani, de nenas. Me gusta mucho trabajar con nenas también.
Wow.
Elizani, Natalia Lugo, que también es de Puerto Rico.
Ok.
Tengo un disco muy bien variado.
Sí, son bien.
Yeah, eso es variado, eso es diferente de todo. Sí,
a mí me gusta diferente. Discos así, entonces tengo un tema ahí también que es bien viejito, pero ese ya lo saqué. Ese está en mi plataforma. Ese está
Dile a la gente.
El juego, lo solté y sin decirle a nadie, a ningún artista, y sin cojones me tuvo. Cayón y Leno y Franco el Gorila, y lo solté a fuego sin darle permiso a nadie, porque yo no me voy a buscar nada con eso. Yo lo pirateé y ya.
¿Lo pirateaste? Hace tiempo de underground.
Lo sumé por todos lados, dale, voy para abajo, y siempre hay gente que lo coge, tú sabes, y hacen, pero lo pirateé.
Claro, claro. Wow. Pues estamos terminando de tiempo. Nos queda como unos 5 minutos. Con todo el respeto, mucha gente que nos oye, muchos productores, muchos DJs, artistas también, y pues fans. Unos consejos, porque has estado en la industria mucho tiempo, que le puedo dar unos consejos a un productor nuevo, a un artista nuevo de esta industria, cómo sobrevivir, o algo, que un consejo que te quede en la mente que le puedes dar a la gente.
Pues mira, brother, como siempre les digo a todos los artistas y que son nuevos que vienen, pues yo trabajo mucho artista nuevo.
Ya.
La idea de esto es ser diferente y ser bien creativo, mano. Y sonar, tratar de sonar diferente, pero con el sazón, que tampoco vayas a confundir tanto a la gente, ¿sí me entiendes?
Claro.
¿Me entiendes? Porque tú crees que Bad Bunny fue un fenómeno.
En poco tiempo.
My G, y ahora todos cantan como él, ¿sí o no?
Sí.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Claro, claro.
Tú lo encuentras todo así mismo en Fita Manía.
Tú me entiendes. Oye, sin decir no. Oye, yo no voy a generalizar nada, pero hay que ser realista, gordo.
Claro.
Todo el mundo
está cantando en ese flow, pero la idea de esto es tú ser diferente. Claro. Y hacer cosas que innoven y que sean al oído fresco, que no sea lo mismo que está haciendo todo el mundo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
A los productores, mira, yo llevo muchos años haciendo pistas y yo todavía no me siento que yo soy famoso, ni que soy millonario, ni que soy nada. Yo vivo de lo que amo y eso es lo importante, que tú vivas de lo que a ti te gusta. Claro. Que tú te levantes todas las mañanas haciendo lo que a ti te gusta y te acuestes por las noches haciendo lo que a ti te gusta. Aunque la pista venga ese día, ya lo puñeta, me gané, qué sé yo, por decirte un número ridículo, me dieron 50 pesos por la pista, pero que se joda. Son 50 pesos que tú los hiciste con tu corazón, cabrón, y claro, salió de tu alma para hacerlo, porque la música se hace con el alma. Si no, pues no la hagas. ¿Entiendes?
Sí, claro, claro.
Y en
claro,
verdad,
claro,
el truco de esto es perseverar.
Claro, wow.
Seguir haciendo música, de verdad, y como te digo, hacer la diferencia. Hacer cosas diferentes. Y yo, como te digo, yo no me siento famoso. Yo soy feliz de lo que vivo y por lo menos tengo mi estudio, que fue con sacrificio montarlo. No lo puedes ver porque estoy aquí en la computadora, pero me hubiera gustado enseñártelo, hacerle así a la compu para que lo viera.
Ah.
Pero es un estudio pequeño. Yo tampoco tengo un estudio de mucho. Lo que pasa es que no es el indio.
Ahí se hace la magia, ahí se hace la magia.
No es el indio, es la flecha.
Claro. Eso es así, papi.
Sí.
Pero en cuestión a esto, y los artistas nuevos igual, no imitan a ninguno, no imitan a nadie. Por eso, cuando tú vayas a mi disco, tú vas a ver, tengo artistas, pero tengo muchos artistas nuevos que están a otro nivel, papi. Voy a dar más oportunidad a los artistas nuevos que a los viejos, porque los viejos son los que me van a ayudar a que el disco, pues por lo menos tiene fulano, pues está bien. Pero cuando tú escuches a los chamaquitos que van a salir en ese disco, tú vas a ver.
Perfecto.
¿A cuándo sale el disco?
Eso mismo te voy a decir. ¿Cuándo lo voy a sacar? Todavía no tengo una fecha.
Ok. Está bien, duro.
Estoy haciendo música. Me gustaría conseguir artistas más que me impresionen. A lo mejor no tanto de Puerto Rico. Quisiera también de otro. Antes yo hacía mucho eso. Buscaba mucho antes de afuera. Cuando estaba con Manada Records.
Claro.
Hacía varios artists. Pero me gustaría hacerlo así, de afuera. Alguien que me impresione bien duro, mano, para poderlo hacer.
Perfecto, gracias. No, estamos esperando a eso. Con todo el respeto, estamos terminando aquí. ¿Cómo se dice? ¿Le puede decir la gente dónde te puede encontrar no puede decir el nuevo disco, ¿no? el nuevo tema que dijiste es que con el que dijiste que soltaste.
Pues mira, me buscas en Spotify y eso. Yo lo tengo bien bajito, porque como te digo, yo no doy muchas promos ni nada, brother. Pero en Spotify está, así mismo me busca Impulse, el intelectual, ahí sale la música en Spotify. No tengo mucha, pero pues la que subo ahí cuando estoy aburrido, la subo.
Está duro.
Entonces, tengo también en mi Instagram, me consigues como Impulse_DJ, y ahí estoy ahí en Instagram también. Claro. Mi Facebook igual, Impulse, el intelectual. Todas las redes me buscas así. En okay, Google tú pones okay. Impulsor Intelectual y me vas a encontrar, brother, de verdad.
Ahí están.
Ahí me vas a buscar.
All right. Gracias por... Mi gente, ese fue DJ Impulse. Puedes escuchar sus nuevos temas. Nuevo disco va a salir. Lo puedes encontrar en la gira cuando ya todo se abre, when everything opens back up, con Ivy Queen. Nuevos proyectos que van a salir. We're waiting for that. Y te damos dar las gracias por tomar tu tiempo con respeto y aprender mucho de las cosas que vas a, que tienes y los aspectos de la industria. And we appreciate you. Claro, gracias, man.
Tu respeto,
gracias, mamá. Okay. Gracias, Corillo. Me siguen en Instagram para seguirlo.
Okay. Dale, dale, te sigo ahora mismo.
Me escriben, los llevo.
Cualquier gracias. Cosa, estamos en Vegas. Cualquier cosa nos avisas.
Papi, yo voy a Vegas a cada rato. Pss, tranquilo.
Estamos aquí, estamos activos.
Cuando yo vaya para allá, los voy a tirar para que se vayan conmigo para el show.
Ok, bro. Ahí estamos. Gracias por conectarte y por tu tiempo, man.
Dale, suave.
Impulse, baby.
Peace.